4:32. Lo que desfila ahora por La Noche Despierta es la ciencia. Ya empieza a sumarse un poquito la pena de decir, pues mira, es la última vez, es la penúltima vez que esta temporada hacemos esto, hablamos con alguien de nuestros colaboradores. Es la penúltima vez que suena esta sintonía del espacio de ciencia y es la última vez que saludamos a Javier Novo. Don Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Pues pena, ¿eh?
Una pena, sí, señor, sí. Pero bueno, oye, la vida es así.
Y además es lo que te comentaba un montón de veces esta temporada a micrófono cerrado. Lo peor que puedes hacer es darle a un periodista tu número de teléfono porque te llama una vez, pero luego cuando te necesita te vuelve a llamar.
Ya sabes que yo encantado y de hablar de temas de ciencia, de los que yo pueda decir algo, pues aquí me tiene siempre.
Bueno, Javier Novo, que ha estado con nosotros esta temporada, ya sabéis, es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. Es especialista en genética y en muchas cosas, porque la verdad que hemos tocado muchos palos este año. Y también es el creador y mantenedor del blog acienciacierta.com. Acien con número ciacierta.com. No sé si en verano le vas a rebajar, Javier, un poquito la actividad al blog o vas a seguir, independientemente de que las clases para ti también terminen pronto.
Sí, no, bueno, sí, yo intentaré seguir, quizás a lo mejor cuando esté yo de vacaciones o en San Fermín, es que aquí
sí,
Pamplona,
claro,
pues cierra todo, entonces a lo mejor tengo que bajar un poco la periodicidad de las entradas, pero yo intentaré mantenerlo, y en cualquier caso también hay un Twitter, y ahí siempre es más fácil ir colgando comentarios, cosas, pero es importante, yo creo, mantenerlo así también en esos meses. También baja un poco el número de lectores, lógicamente,
claro,
porque la gente se va de vacaciones.
Y porque bueno, la gente lo mira mucho en el trabajo, mira mucho internet en el trabajo, y entonces cuando no trabaja se nota.
Claro, claro, efectivamente.
Esto queda muy políticamente incorrecto decirlo, pero es así.
Bueno, pero es así, siempre a todos se nos va un poco el dedo, ¿no? El dedo para ver cosas ahí.
¿Cuál es tu usuario de Twitter? Vamos a recordárselo, que también tenemos
oyentes tuiteros. Es el mismo, a ciencia cierta, todo
también,
junto y también con números. A100, cia cierta y
la arroba adelante.
Con la arroba adelante, esto es.
Muy
y entonces
bien.
Ahí pueden ir viendo cosas.
Que oye, este año cada vez vemos más tuiteros por aquí entre los oyentes y cada vez tuitean más las cosas del programa y demás. O sea que nos pueden seguir también a los colaboradores que tenéis Twitter, os pueden seguir en verano. Tenemos dos noticias para hoy y tenemos también el deseo de comentar algo, grosso modo, a título de inventario, de lo que ha dado de sí este curso, ¿no? También en el blog. Vamos a empezar con las noticias de las últimas semanas, de las últimas fechas publicadas en acienciacierta.com. Hay una que me ha llamado mucho la atención, que además nos permite lanzar una pregunta al aire y que cada oyente se la responda, Javier, porque digamos, es el paso siguiente a una prueba que ya se ha establecido, no voy a decir como obligatoria, pero sí como muy, muy, muy habitual en los embarazos, que es la amniocentesis. Aquí vamos un paso más allá. Estamos hablando de una investigación genética, una investigación del genoma, y la secuenciación completa del genoma de un feto humano, que es posible además con técnicas no invasivas. A ver, cuéntanos esto que se publicaba en el Science Translational Medicine.
Sí, señor, pues esto ha salido
hace poquito. Como lo he podido decir, ¿eh? Lo he dicho
como
he podido.
Más o menos
como he podido.
Con acento
americano. Bueno,
¿eh?
Oh my God, de Texas, concretamente.
Bueno,
a ver, cuéntanos.
Pues esto ahora, se le está dando bastante, en fin, bombo a esta noticia, y el asunto es que para hacer el diagnóstico prenatal, bueno, habitualmente las técnicas que se utilizan ahora son lo que se llaman técnicas invasivas, porque hay que pinchar con una aguja, digamos, o la amniocentesis, que es extraer un poco de líquido amniótico, que es el líquido que baña al feto, o también tomar una biopsia de la placenta, pues también hay que pinchar ahí. Uh-huh. Incluso también se puede pinchar el cordón umbilical para sacar sangre del feto, es otra técnica. Bueno,
en definitiva, hay que llegar ahí.
Técnicas invasivas, claro, que además tienen asociado un cierto riesgo de pérdida fetal. Uh-huh. Bajo, entre sobre el 1, 1.5, 2%, según las técnicas. Y eso, claro, es un problema porque en el diagnóstico prenatal la gran mayoría de los diagnósticos que se hacen son normales. Entonces, el perder embarazos, ¿no?, por hacer esta técnica, pues siempre es una cosa que ha llevado desde hace muchos años a intentar buscar técnicas en las que no tengas que entrar ahí, sino que puedas desde fuera, de algún modo, pues saber cómo, que si el feto tiene alguna alteración, etcétera. Entonces, uh-huh, se han buscado cosas que haya, por ejemplo, en la sangre de la madre. La sangre de la madre se sabe que tiene células del feto que han pasado a la sangre de la madre. Hay muy poquitas, una por cada 100.000, por cada millón, entonces, pero bueno, se intentan purificar, tal, pero es un método complicado. Y en cambio, lo que sí se ha visto y se sabe que en el plasma de la sangre materna, el plasma ese es cuando tienes la sangre, tienes las células, ¿no?, y luego el líquido ese como amarillento en el que, uh-huh, están flotando, pues ahí hay ADN, restos, fragmentos del ADN del feto. Y además hay en torno a un 10% de todos, uh-huh, los fragmentos de ADN que está flotando por ahí, procede del feto.
Que ya es una cantidad más respetable que...
Es una cantidad, uh-huh, bastante, bueno, suficientemente grande como, uh-huh, para que te puedas plantear leer ese ADN. De manera que tienes dos genomas, el genoma de la madre y el genoma del feto, y están mezclados en el plasma de la madre. De manera que con sacarle sangre a la madre tú podrías ahí leer los dos genomas. El asunto es, ¿cómo sé yo qué fragmentos son del genoma del feto y qué fragmentos son del genoma de la madre? Claro. Uh-huh. Entonces lo que han ideado estos investigadores es decir, bueno, pues vamos a secuenciar el genoma del padre, lo cual es, bueno, pues de la saliva, de las células de la boca, se puede sacar ADN para leer todo el genoma.
O sea, esto que hacen en el CSI del palito que lo pasan por ahí por la boca,
exactamente,
¿no?
Exactamente, pues eso. Y luego el genoma de la madre, claro, pero no ya el que va mezclado con el del feto, sino solo el de ella, que, uh-huh, también se puede hacer pues de otras células de la sangre o lo que sea. Uh-huh. De manera que si tienes ya los tres genomas, el de la madre, el del padre, y luego esa mezcla de genoma de la madre con algo del genoma del feto, pues puedes saber en esa mezcla cuáles fragmentos venían de la madre y cuáles venían del padre. Es, uh-huh, decir, cuáles son del feto. Los que viniesen del padre, los que son iguales a los del padre, en el fondo es que son del feto. Porque el feto en el fondo ha heredado, todos nosotros hemos heredado la mitad de nuestros genes de nuestra madre y la mitad de nuestro padre, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces con esa simple... Bueno, que no es nada simple, pero...
No, pero así dicho, claro, sí.
Sí, hay mucha matemática detrás y estadística detrás de esto, pero al final han conseguido leer bastante, con bastante fiabilidad, el genoma del feto sin necesidad de entrar para nada, simplemente con una muestra de la sangre de la madre y con una muestra de la saliva del padre.
Esto lo han comprobado porque hicieron, digamos, el cálculo de cómo tendría que ser el genoma del feto. Dijeron, bueno, pues para que nos entendamos, vale, aquí está la lista de lo que tendría que haber. Y cuando nació ese niño, extrajeron a partir de la sangre del cordón umbilical el genoma del niño ya nacido. Vieron que habían acertado en un 98%.
Sí, de los sitios donde habían podido hacer una predicción, porque no todos los sitios les habían funcionado bien, en el 98% de los casos habían acertado, y además también pudieron detectar, y esto es muy interesante, letras nuevas que llevaba el feto, porque todos nosotros también llevamos, he dicho antes, la mitad de los genes de la madre y la mitad del padre, pero luego siempre hay algunas mutaciones que han metido ahí nuevas, que las llevamos nosotros solos, ¿no? Uh-huh. Y claro, estas también las pueden ver ellos, porque dicen, si hay aquí una letra que no es ni el padre ni en la madre, ¿no? Pues tiene que ser una de estas.
Esto es lo que distingue, Javier, a un hermano de otro, por ejemplo, ¿no? Si no,
claro,
los hermanos serían exactamente iguales.
Sí, claro, exactamente. Han heredado distintas partes de los genes de la madre y distintas partes de los genes del padre, por eso también son distintos. Pero, uh-huh, además, como dices, pues también tienen distintas mutaciones de estas nuevas. Y de esas, pues de 44 que vieron en sangre esa del cordón umbilical, ya del feto ya nacido, ellos habían encontrado 39. O sea que está bastante en general. Para ser una primera aproximación, les ha funcionado bastante bien. También hay que decir que esto lo hicieron con un feto de 18 semanas. Uh-huh. Pero después probaron a ver y dijeron, a ver... ¿cuán temprano podemos hacer esto, ¿no? Uh-huh. Entonces probaron también en un embrión ya de 8 semanas y pues también tuvieron bastante,
bueno,
no un 98%, pero sí un 95% así de éxito, digamos. Se ve que incluso a esas edades tan tempranas ya se podría pensar en hacer esta técnica.
Claro, la cuestión aquí que se plantea, y lo comentabas tú en el blog, es que los resultados de una prueba genética de este calado son distintos a los de una amniocentesis. Y me explico, en la amniocentesis, grosso modo, para que nos entiendan nuestros oyentes, se pueden detectar malformaciones o problemas en el desarrollo del feto. En el resultado, en la lectura del genoma, se puede ir más allá. No se tiene por qué ver únicamente lo que ocurre hoy con ese feto, sino incluso se puede saber, por ejemplo, qué posibilidades tiene de desarrollar determinadas enfermedades, porque la investigación ya ha llegado hasta ese punto, Javier.
Sí, este es el gran dilema ahora mismo, o sea, de cómo primero tendrá que pasar unos años hasta que esta tecnología mejore y habrá que ver si es capaz de reemplazar a las técnicas que ahora se vienen usando, porque también habrá que ver los costes, etcétera. Si esto se quiere aplicar a toda la población, pues tendrán que alcanzar un coste razonable, en fin. Pero bueno, vamos a suponer que como estas tecnologías se están abaratando mucho, pues esto sea así. Y entonces, efectivamente, la pregunta es esa, y lo que se están planteando ahora. ¿Reservamos esto? O sea, en vez de mirar todo el genoma, ¿realmente miramos solo pues algunas mutaciones en algunos genes que se sabe que causan enfermedades graves para el feto, etcétera? Porque si no, íbamos a tener una visión general de todo el genoma, bueno, antes del nacimiento, y esto podría llevar a abusos, yo creo que son abusos, o un uso irresponsable de esta información.
A querer porque, el bebé a la carta, ¿no? Que es lo que se ha comentado alguna vez.
O sea, bebés perfectos, y no lo sé, pues seleccionar en contra de niños que a lo mejor vayan a tener, pues, no sé, el riesgo alto de desarrollar una enfermedad a los 40 años, o incluso dices Alzheimer, es que tiene un riesgo alto de desarrollar Alzheimer. Bueno, ¿y qué haces entonces? ¿Abortas?
Claro,
quiero decir.
Claro.
Ahora mismo se está en el diagnóstico prenatal, hace poco se aprobó en el Reino Unido, pues, hacer diagnóstico prenatal para una mutación que causa cáncer de mama familiar.
Ya.
Claro que los embriones que llevan esa mutación, pues, podrían tener cáncer de mama a los 20 años o así.
Claro, pero esto lo puedes plantear, Javier, esto se puede plantear, digamos, bien pensando, es decir, si lo sabes desde el nacimiento, el control va a ser mayor y por lo tanto el diagnóstico precoz va a ser más posible, o lo podemos plantear mal pensando, y es lo que puede ocurrir,
claro,
que es que en un momento dado, incluso no, mire usted a ver si me detecta ya si el niño va a ser rubio con ojos azules.
Claro, ahí ese es el problema, ¿no? Que, como tú dices, si se hace pensando, bueno, pues es que vas a tener un riesgo alto, que nunca, es que esto es lo que tiene que entender bien la gente, que es que a veces se tiene que sobrevalorar los riesgos genéticos. Cuando a uno le dicen, tiene un riesgo de 10 veces más de tener un cáncer de colon, pues ya se cree que es que necesariamente va a tener un cáncer de colon a los 60 años, y no es así, o sea, tiene un riesgo mayor. Entonces, la gente, lo que pasa que a veces, por eso hay que explicar muy bien estas cosas y hacer mucha labor de educación, etcétera, ¿no? Porque si no, dices, bueno, pues no quiero que nazca, pero ¿por qué? Porque es que entonces, claro, al final, ¿y si va a tener miopía o si va a tener diabetes o, sabes? Entonces, yo creo que es importante que esto tardará unos años en llegar, pero ya se están empezando a plantear estos problemas, y por eso creo que es muy importante formar a la gente y a la sociedad y darle información realmente de cómo son las cosas y cuáles son los hechos científicos para que podamos entre todos como sociedad también ir organizándonos y llegar a un ordenamiento, digamos, a un arreglo que sea un poco más justo, creo.
Hombre, desde luego aquí hemos tenido la suerte de que el planteamiento ético ha llegado a la vez que el planteamiento científico, con lo cual no nos va a atropellar, ¿no? En un momento dado, que es lo que a veces nos ha ocurrido con algunos avances. Bueno, pues esa es la noticia, esas son las pruebas que se están haciendo, que podéis leer en acienciacierta.com. Y esa es la pregunta que nos planteamos, ¿no? ¿Qué harías tú en una situación de ese tipo? A mí esto de las probabilidades y de los riesgos me lo explicó muy bien un médico internista que me decía algo así como: tú cuantos más factores de riesgo tienes, más billetes estás comprando para la lotería. Lo cual no significa que te vaya a tocar.
Que te vaya a tocar, claro. ¿Eh?
Lógicamente, tiene si tienes más billetes, tienes más probabilidades. Toque, sí. Pero no, o ahora la tómbola, que la tenéis montada en Pamplona ya,
sí,
por ahí.
Ahora está aquí la tómbola ya.
Pues algo parecido, ¿no? En fin, detectar el mapa del genoma de un feto a través del ADN sin técnicas invasivas. Yo creo que está un poquito relacionado, lo podríamos relacionar con la siguiente noticia, porque también estamos hablando de evitar tácticas invasivas, técnicas invasivas, para conocer el ADN de algo. En este caso estamos hablando de tumores o de piezas que actualmente se trabajaban a través de las biopsias. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez de una biopsia? Bueno, por si acaso vamos a explicar que es efectivamente extraer una parte del tejido de, por ejemplo, un nódulo, un tumor, un ganglio, analizarlo luego en el laboratorio y ver, por ejemplo, si hay células tumorales. Ahora se está desarrollando, Javier, algo que puede permitir que en un futuro las biopsias sean parte de la historia de la medicina.
Claro, es la verdad es que la técnica es básicamente la misma de la que acabamos de comentar, y es intentar detectar en la sangre restos de las células tumorales que están por ahí, donde estén, digamos, si es un cáncer de colon o de pulmón, pues estarán ahí el nódulo en el pulmón o el pólipo ahí en el colon, pero esas células, muchas de ellas mueren y sueltan su DNA también fragmentado, roto, y parte de ese DNA va a parar a la sangre de la persona que lleva el tumor. Uh-huh. Y bueno, son cantidades muy pequeñas, pero es lo mismo, se puede intentar detectar ahí el DNA específico de los tumores. Como sabes cuál es la secuencia del ADN de esa persona, puedes ver las diferencias y lo que corresponde al ADN tumoral. Bueno, aquí en este caso todavía es mucho menos la proporción de ADN del tumor respecto al ADN de la persona, por lo que todas estas técnicas que se usan ahora son las nuevas técnicas para leer genomas, que son muy sensibles, puedes leer cada letra 100 veces, uh-huh. Y se están abaratando mucho. Entonces, lo que han demostrado con este artículo básicamente es que es posible. Quizás es lo mismo que antes comentábamos, para que esto llegue al hospital, para que cuando vas allí te hagan esto, bueno, pues todavía tendrá que mejorar y abaratarse mucho, sobre todo, porque en muchos de estos casos el factor limitante es el coste, cuando lo quieres aplicar a una población muy grande, ¿no? Imagínate, claro, todos los con tumor que hay en España, pues, con tumores. Pero eso también puede llegar. Entonces ellos han, digamos, exprimido esta técnica al máximo, han conseguido básicamente como una foto del ADN de esas células tumorales. Estudiaron en este caso cáncer de ovario, uh-huh, en 46 pacientes con cáncer de ovario. En algunos casos incluso encontraron mutaciones, cambios genéticos que no se habían visto en la biopsia original del tumor del ovario. O sea que incluso puede llegar
a un mayor grado de precisión, ¿no?
Sí, para evaluar la eficacia del tratamiento, imagínate que pues te dan quimioterapia, lo que sea, pues uh-huh, habitualmente se hace un TAC, un escáner o una resonancia para ver cómo va reduciéndose el tamaño del tumor, ¿no? Pero si pudieras medir la cantidad de ADN del tumor que va en la sangre de esa persona, verías que va bajando con el tratamiento. Entonces uh-huh, podrías realmente llegar a decir cuando ya está curada, cuando ya no hay trazas del ADN de las células del tumor en la sangre de esa persona. O sea, podría ser, uh-huh, en fin,
Seguimiento mucho más exacto, claro.
Y de repente vuelve a subir, entonces sabes que el tumor está volviendo a recidivar, ¿no? A reproducirse, entonces te puede alertar muy rápido. Esto tiene mucho futuro, la verdad, yo creo, pero tienen que mejorar estas técnicas, hacer más sensibles, más fáciles, más baratas. Y puede ser una herramienta súper útil para seguir la pista a los tumores y tenerlos controlados. Sin necesidad, como decías tú antes, de andar pinchando, de hacer biopsias, etcétera.
Uh-huh. Bueno, que nos gusta mucho leer novedades como esta que llega en este caso de Cambridge, en el Reino Unido, y publicada en esa misma revista que no voy a reproducir porque ya me imagino que algunos están riendo todavía del acento tejano este que me ha salido, de estamos trabajando en ello y hemos estado trabajando ayer y esta noche, ¿no? Como decía aquel presidente. Pero que en definitiva nos gusta mucho ver estos ladrillitos, ¿no? De los que hemos hablado en más de una ocasión a lo largo de la temporada. Igual estamos hablando más de cuestiones de futuro que de presente, pero el futuro se construye hoy y al final se construye a base de pequeñas piezas, ¿no? Como pueden ser estos estudios. Bueno, pues Javier, para rematar la faena, para despedir la temporada, yo creo, te he propuesto un pequeño reto, y era que eligieses de todo lo que durante el curso has ido contando en el blog acienciacierta.com, que eligieses lo que a ti más te ha llamado la atención, lo que, digamos, si tuvieses que elegir dos noticias, tres noticias como mucho, de las que has publicado para decir, esta es la que yo creo va a ir por aquí, porque en general, y podemos empezar por ahí, en general yo creo que hay mucho de células madre y que también hay mucho durante este curso relacionado con el cerebro, tal vez porque sí. Es lo más desconocido hasta ahora, ¿no, Javier? Que es lo que me has comentado.
Sí, el cerebro, a ver, ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, este año es el año de la neurociencia en España, también le he querido dar un poquito de relevancia por eso, pero es un tema fascinante del que, como dices, todavía queda muchísimo por saber y se están haciendo unos avances espectaculares, ¿no? Con nuevas técnicas que hay para ver qué parte del cerebro se te activa, se te ilumina cuando piensas en una cosa o quieres mover algo, en fin. Entonces todo eso va a dar muchísimo juego. Y de hecho yo, bueno, de esto que me habías propuesto, de los dos grandes noticias, había pensado en dos temas, ¿no? En líneas. Y pues iban por aquí. Una relacionado con el cerebro, porque aquí hemos tocado muchas cosas, de la memoria, en fin, del Alzheimer, del autismo, pero yo me quedaría un poco con algunas de estas noticias de las últimas semanas sobre estas prótesis neuroprótesis, o sea, esta forma de conectar directamente las neuronas en personas que están inmovilizadas o que no pueden mover mover o sentir o lo que sea, conectarlas o a brazos robóticos o alguna prótesis que incluso ya se está estudiando ahora que puedan tener también tacto y que eso llegue al cerebro de los enfermos, de los pacientes. Bueno, todo esto que es un tema muy de ingeniería y de bioingeniería, neuroingeniería, creo que tiene muchísimo futuro. Ahora estamos viendo los primeros ladrillos, como siempre hablamos aquí, pero creo que tiene muchísimo futuro y puede tener mucho impacto en la vida de muchas personas. Tiene que ver con el cerebro y con ingeniería, como digo. Además, después salió también una prótesis para la retina, o sea, como intentar pues ver, ¿no? Con algún aparato que sustituya la función de la retina. Todo eso hay que conectarlo al cerebro, es un tema muy complicado, pero yo creo que es un campo apasionante, la verdad, y que en los próximos años se van a ver cosas muy bonitas. Luego el otro, pues como dices, las células madre. De esto también tengo, hay una sección en el blog sobre esto y desde hace pues 6 años que hubo la revolución esta de la reprogramación de células ya especializadas para convertirlas en células como las del embrión, ¿no? Que hemos hablado aquí varias veces. Pues esto, claro, las expectativas que esto te da de hacer multitud de cosas son inmensas. Yo creo que en los últimos meses lo que se ha visto es que la capacidad de transformar células de la piel directamente en neuronas, directamente en células musculares del corazón, todo el tema de los órganos artificiales. Yo me quedaría quizás con esto, pensando en los próximos años. Hemos hablado aquí hace poquito de cómo habían hecho unos pequeños parches de músculo. A partir de células de la piel de enfermos, habían hecho pequeños parches de músculo que los habían puesto en ratas y se habían conectado con el resto del corazón, etcétera, ¿no?
Aquello que nos contabas de ese trocito, ¿no? A base de células madre, ese trocito que habían conseguido que palpitase.
Exactamente. Luego en un ratón habían regenerado el pelo, hace poco salió también un pequeño hígado artificial que habían conseguido unos investigadores. En fin, y esto es usando células madre y que obtenidas a partir de células de la piel de una persona pueden hacer un pequeño órgano de esa misma persona que no vaya a ser rechazado, que se le pueda trasplantar sin problemas. Bueno, entonces, un poquito de futuro, pero como dices, es un futuro que va a ser posible porque ya ahora mismo estamos asistiendo a las primeras piedras. Y es bonito, creo yo, estar en el momento en que se están poniendo las primeras piedras, porque, en fin. Entonces yo a la gente le diría esto, que, no sé, proponer estos dos temas quizás, ¿no? Que a mí me parecen como muy interesantes y que, sobre todo por la cantidad de personas a las que puede afectar, ¿no? En el sentido positivo de arreglarles la vida, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo, y lo que los oyentes no saben es que tú y yo la noche o la mañana previa a la sección nos vamos pasando correos, ¿no? De, bueno, podríamos hablar de esto, pues mira si lo vemos y tal. Y recuerdas que yo ayer te comentaba aquello de... Yo ya tengo la mía, pero no te la voy a decir, a ver si coincidimos.
Es cierto, sí.
Yo tenía esas dos líneas por ahí, estaba pensando en los corazones artificiales, estaba pensando en las células madre, pero yo resumiría todo lo que hemos hablado durante esta sección, este espacio, lo resumiría en una sonrisa. En la sonrisa de aquella mujer que consiguió coger la taza de café gracias a ese brazo robótico conectado a su cerebro.
Sí, señor.
Yo creo que eso refleja lo que la ciencia puede permitir, ¿no?
Exactamente.
Y ese bien que, como dices, le puede hacer a mucha gente.
Sí, pues lo ha resumido muy bien.
Pues,
la verdad es que...
Pues me alegro,
hay que ir al periodista, ¿ves?
Hay que ir al periodista. Bueno, para nosotros lo que ha sido mucho bien ha sido tenerte por aquí en La Noche Despierta durante estas semanas, cada 15 noches. Ha sido un placer leerte en el blog, ha sido un placer escucharte en este programa, en La Noche Despierta. Para nosotros, y también sabemos que para muchos de nuestros oyentes, así que, Javier, no nos queda por menos que darte las gracias más sinceras.
Mira, el placer ha sido mío, me lo he pasado muy bien, a mí estas cosas me encantan. Yo también agradecer, bueno, a todos los que nos han estado escuchando y animarles a que sigan, pues no sé, indagando, buscando. Hay mucha información en internet, en la radio, como queda claro en este caso. Porque sin ciencia no hay cultura, que es uno de los lemas que últimamente se han venido barajando mucho, y creo que es muy importante que cada vez haya mejor cultura científica en este país, y con iniciativas como esta, pues creo que así lo iremos consiguiendo entre todos.
Ojalá pongamos también el ladrillito.
Y también por darme la oportunidad de hacer esto, hombre.
Javier, un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias, adiós.
Hasta la próxima.